crack, uno de nuestros héroes urbanos al alcance de un teléfono, Mario Cavala. Muy buenas tardes.
Encantado de saludarte a ti y a los auditores. Y oye, a todo esto tengo que hacer un comentario previo, porque tú me pusiste a la altura de Cristian García Huidobro.
Imagínate.
Yo con suerte he llegado al piso 14 de un edificio y Huidobro subió el aire, así que en el fondo para que la comparación sea bastante más odiosa todavía.
Perdona, Mario Cavala, pero tú has conquistado otras cumbres. Has conquistado la cumbre de la credibilidad en el periodismo patrimonial. Has conquistado la cumbre de los interesantes libros del mundo editorial que has publicado en 8 libros. Has conquistado la cumbre de que gente que ama Santiago te siga en los paseos de Santiago a pata. Has conseguido muchas cumbres, Mario Cavala. Así que nuevamente, y después de tu errónea aclaración, te quiero saludar, invitar a conversar hoy día del libro Las Casas del Cerro Santa Lucía.
Sí, para mí resulta un tremendo honor, un honor maravilloso el poder hablar de un libro de una gran amiga que lamentablemente, como tú lo detallaste al comienzo, partió tempranamente sin poder ver cristalizada su obra, su gran niño, su gran hijo, su gran objetivo, pero nos quedó el sabor de que nos legó una obra importante, un contenido maravilloso de algo que no existía, digamos, de una investigación inédita, porque del Cerro Santa Lucía con los años hemos ido conociendo cualquier cantidad de historias, más o menos tenemos un nivel referencial, incluso a quien no se interesa tanto, algo conoce el Santa Lucía.
Sí, como que te pasa por delante y de alguna manera, por último, sabes que, no sé, Benjamín Vicuña Mackenna algo tuvo que ver, o te enteraste que alguna vez fue un peñón y se transformó en parque, algo sabes.
Algo conoces, que hay un par de terrazas, que hay un castillo, sí, hay un castillo, o sea, cualquiera es capaz de decir eso, pero a esa información que ya está, yo diría que bastante ya explorada, se añade esta otra que entregó Verónica con su libro Las Casas del Cerro Santa Lucía, que tenía que ver un poco cómo era la fisonomía del cerro hace 80, 90 años, 100 años, que tenía varias construcciones alrededor del cerro. Habían moradores. ¿Y quién eran esos moradores? Es finalmente la pregunta que nos hicimos todo el tiempo, hasta que vino Verónica y en el fondo pudo dilucidar esa gran duda a partir de una tremenda investigación. Se metió libros de la época, se metió los registros civiles de la época para dar con los roles de las propiedades y poder decir, ok, este señor que tenía la casa frente, por ejemplo, a lo que hoy día es la calle Carmen, era tal persona. Y así, como te digo, son trabajos fantásticos para poder desentrañar esta historia de estos 13 lotes, de estas 13 casas, que son de moradores fantásticos. O sea, uno dice, ah, bueno, eran gente que... No, no. Eran personas que tenían vías bastante extraordinarias.
Verónica Baeza Yates, me imagino, no sé si se pronuncia Yates o Yates, porque yo conozco al escritor Yates, por lo tanto...
Es Yates,
sí, correcto. Sí. Verónica Baeza Yates vivió entre 1963 y 2019, murió el año pasado, como dices tú, muy joven, profesora básica, recibió su título en la Universidad Católica de Chile, locutora profesional, cuentacuentos, fue también vocacionalmente escritora y poeta, y en su obra, aún inédita, existen poemas, narrativa breve y cuentos infantiles en los cuales se revelan sus motivaciones personales, los misterios del universo, el amor hacia los niños, su asombro ante la naturaleza. Y en el área de investigación histórica se especializó en estudios genealógicos, llevando a cabo profundos análisis de los ancestros de varias familias chilenas. De hecho, la razón por la cual llega este libro es porque se da cuenta que uno de sus abuelos justamente era dueño de una de esas pocas propiedades que eran estas casas, ¿cierto?, con fachada común que había en la Alameda, donde hoy día está parte del parque del Cerro Santa Lucía y está el mural fantástico, ¿cierto?, de Gabriela Mistral, de Ricardo Daza. Todo ese pedazo era un pedazo con casas. Pero antes de entrar en las casas, Mario Cavala, bueno, y a propósito de este libro que publican ustedes, 8 libros, yo entré al libro por las casas del Cerro Santa Lucía, pero me di cuenta que las casas del Cerro Santa Lucía es como cuando uno entra, no sé, a una pastelería porque quiere comprar un pastel de selva negra, esos pasteles muy de los que vivimos los años 80, cuando no había muchos más pasteles que comprar, y te encuentras como con una, no sé, una tienda de todos los tipos de torta y todos los tipos de pastel, y te das cuenta que fuiste por una cosa y saliste con 10. O sea, este es un libro que quizás podría llamarse Todo lo que siempre quisiste saber sobre el Cerro Santa Lucía y nunca supiste, o Todos los mitos que quieres aclarar respecto de toda esa impresionante información que hemos escuchado del Cerro Santa Lucía. Este libro es mucho más que esas casas que eran completamente desconocidas, como tú dices, del Cerro Santa Lucía, Mario Cavala.
Nos ofrece, como te digo, un universo total, la posibilidad de de poder reencantarnos con la historia, con cada rincón que tiene finalmente el cerro, que igual ha ido variando con el tiempo, porque más o menos lo que nos ofreció Vicuña Mackenna para allá por el 1874, 75, cuando estaba en pleno otra vez, es más o menos, yo te diría, un 70% de lo que persiste hoy día. O sea, han ido bastantes variaciones, cosas que entraron, cosas que salieron.
Cosas que se han robado,
cuando ves las fotos antiguas te da una pena porque te das cuenta de todo lo que se ha desvalijado el cerro en todos estos años.
Exacto.
Pero te encuentras con cosas bonitas y sorprendentes. Primero que había un trencito, o sea, las entradas originales que tenía el cerro eran la entrada que todavía persiste, la que está, la entrada poniente, que está a la altura más o menos de Agustina, y la entrada por Merced, por el lado del jardín. Son las dos originales. La que conocemos como entrada monumental y principal, la que da de cara de frente a la calle Carmen, esa era la primera de las casas que Verónica explora. Hasta más o menos 1907-1908 existió la casa de Juan Steuben, un alemán, un inmigrante que llegó a Valparaíso y se convirtió en un hombre tremendamente importante en la historia porteña. De hecho, hay una calle que está cerca de un cerro. El hombre fue fundador del Liceo Alemán, fue uno de los motores de la construcción del hospital, hoy día el Van Buren, que antes era el antiguo hospital San Juan de Dios, y que llegó por obra y gracia un poco de cierto empobrecimiento que tuvo posterior a Valparaíso, para instalarse con una panadería, pastelería, donde está la entrada monumental. Lamentablemente no existe fotos de eso, pero sabemos toda la historia y todo el antecedente, porque él, como buen alemán, y nieto de confiteros en Alemania, trajo un poco toda la técnica y tecnología repostera para poder colocarla al servicio, digamos, de la comunidad santiaguina. Y Steuben, como te digo, en Valparaíso, como te digo, tú dices Steuben y la gente se saca el sombrero. O sea, dicen realmente estos son de los hombres que han aportado. Pues voy a guardar las diferencias, pero es como decir Vicuña Mackenna aquí en Santiago, ¿me entendí? Ese tipo de tonelaje, ese tipo, digamos, de prohombre era Juan Steuben en esta entrada monumental. Entonces, cuando tú ves la entrada monumental, tienes ahora de aquí en adelante que existió algo también que lo antecedió y que fue igualmente, como te digo, relevante.
Yo, la verdad, no había escuchado jamás. Yo no sé si tú, porque eres un tipo que sabe mucho más en profundidad y en detalle temas que tienen que ver con la historia de Santiago, ¿estaba en tu conocimiento, digamos, desde hace muchos años que existió esta hilera de casa, o es algo que te enteraste gracias a la investigación de Verónica Baeza y de todo el trabajo, digamos, para llegar a este libro que publica 8 libros?
Mira, en detalle no conocía demasiado. Sabía de la existencia de las casas porque había visto una foto que precisamente nosotros la publicamos ahí dentro en un par de páginas, que hay una foto como que se hubiese tomado por un dron, que es más o menos de la década del 30, que permite ver que a partir más o menos desde la entrada monumental hacia el oriente, tú logras percibir que existen algunos inmuebles. Esa era toda mi referencia, y sabía por ahí que Ernestina Díaz, la médico, también había vivido, pero no tenía el mayor detalle, que fue que finalmente el trabajo que se tuvo que dar Verónica para poder entrar ya. Finalmente lo que le hacen en este libro es abrirnos la puerta de cada una de las casas, ¿me entendés?
Sí, en fondo, claro.
Ingresa a esta casa y conozca lo que había dentro. Entonces, wow, eso, como te digo, es atómico y reitero, o sea, viene un poco a robustecer toda la información que ya teníamos de Santa Lucía y que además nos vino a recordar cosas. O sea, por ejemplo, yo tenía la noción de que en Santa Lucía, en la terraza arriba, en la Aeropolitan, existe un teatro, el Teatro de Variedades.
¡Oh, impresionante! Teatro, las fotos de ese teatro.
¿Viste las fotos? Sí. Era un teatro no menor. Increíble. Que tenía 600 butacas.
Así es, y o que sea, se le podían sacar y podían caber más de 1,000 personas para un evento, digamos, más grande.
O sea, claro, hoy día yo creo que, no sé, el cine más grande del sector oriente tendrá 350 butacas, 300, no más que eso. 600 para la época era demasiado. Pero era, como te digo, motivo un poco de orgullo, porque además en toda esta suerte de afrancesamiento que tenían además la gente de esa época, tenían poder de ostentación, ellos querían gastar plata, ellos querían demostrar, ¿me entendí? Que éramos bacanes, ¿me entendí? Pues finalmente.
El Teatro de Variedades, que se inauguró, exacto, en 1886 y se demolió, exacto, en 1910. No. ¿Qué habrá llevado a que se demoliera una obra como esta, no?
Yo creo que en el fondo tiene que ver con despejar un poco el espacio. O sea, claramente un teatro allá arriba, en la segunda terraza, desde luego que ocupaba espacio. Entonces, seguramente la autoridad de la época determinaron que era mucho mejor despejar el espacio, que ya había había muchos teatros en Santiago en ese minuto, había una proliferación, por lo tanto era uno más, ya no era tan relevante, sí, claro, para los propósitos de ese minuto. Y de hecho, Benjamín Vicuña Mackenna, porque la gente se preguntará por qué votaron estas casas, digamos, que estaban en la ladera sur del cerro.
Estas 13 casas, ¿no?
Claro, porque en el fondo Vicuña Mackenna siempre en su plan original del cerro era que el cerro quedara despejado. Entonces, en forma secuencial fueron volando primero las casas del sector poniente, después del sector oriente, y después se fueron una a uno derribando cada una de estas casas. Al final, no sé si el propósito se haya cumplido totalmente. Hoy día claramente vemos la ladera despejada, está la piedra de silla, está el mural de la Gabriela Mistral, que es bonito, pero la gente muchas veces pensó que era por el ensanche de la Alameda, y no. El ensanche se produjo fuerte en el otro lado, al frente, claro, donde está la iglesia del Carmen Alto, ahí se produjo el ensanche.
En fondo fue el ensanche del cerro, no el ensanche de la Alameda.
Exactamente, o sea, yo tenía siempre la reina idea que en el fondo le habían comido un pedazo al cerro para... No fue eso, simplemente botaron las casas y ahí abrieron un poquito, despejaron, construyeron un poquito más de... un poco más de ladera, colocaron un poco más de árboles, ¿me entendí? Que era la idea de Vicuña, en el fondo, tener el cerro completamente despejado.
Para la gente que nos está escuchando desde hace menos tiempo que desde que partió el programa, es decir, desde hace poquitito, les cuento que estamos conversando con Mario Cavala, que es el director de proyectos corporativos de la editorial Ocho Libros, que acaba de publicar un libro que de verdad es un hermoso regalo de Navidad, porque la información que te da, además, está espectacularmente descrito. Se llama Las Casas del Cerro Santa Lucía, de Verónica Baeza Yates, que lamentablemente no alcanzó a estar viva para haber publicado su libro, pero que hizo una investigación increíble sobre estas 13 casas que limitaban con el Cerro Santa Lucía y daban a la Alameda, pero que a propósito de esa investigación, la cantidad de información que aporta sobre el cerro es extraordinaria. Y de hecho, me interesa preguntarte, ¿qué interpretas tú, después de leer el libro completo, respecto de esta discusión que existe hace mucho tiempo, y a mí me toca verla harto en Santiago Dicto, del nombre, si el Cerro Santa Lucía o el Cerro Huelén? Mi impresión, después de todo lo que dice Verónica en el libro, y a pesar de que usa muchas veces el nombre Santa Lucía y usa muchas veces el nombre Huelén, me quedo con la primera línea del capítulo que dedica a esto y donde dice que hay investigadores que ponen en duda que el Cerro Santa Lucía se haya llamado Huelén. Yo me fijé que todos los títulos ella usa la palabra Santa Lucía, y muchas veces usa la palabra Huelén, pero cuando habla de una manera un poco más, como más familiar, menos jerárquica. ¿Cuál es? En el fondo, yo hace tiempo vengo diciendo en las redes sociales de Santiago Adicto, cuando yo pongo Cerro Santa Lucía y me critican, dicen, no, se llama Cerro Huelén, ¿por qué le niegan el nombre originario y los pueblos originarios? Le digo, perdón, no hay nada que demuestre que el nombre del cerro es Cerro Huelén. Y en cambio, Cerro Santa Lucía es un nombre formal, hecho y derecho. ¿Cuál es la opinión de Mario Cavala, que ya sabe de este tema, pero que además con este libro seguramente hizo que su opinión fuera más profunda todavía?
Sí, no, yo un poco suscribo lo que tú dices, porque en el fondo, o sea, suena lindo, es parte de la mitología que relaciona esto con los pueblos originarios, con Huelén, con Mapudungún, pero como dices tú, no hay nada que lo demuestre, solamente, digamos, son cosas de oído a oído nomás, ¿me entendí?, de boca en boca, pero en el fondo necesita alguna constatación, a diferencia de Santa Lucía, que de hecho ayer se estuvo celebrando un aniversario más, digamos, del bautizo, digamos, del nombre. Porque como tú bien conoces la historia, los españoles cuando llegaban a ciertos lugares le colocaban el nombre del día correspondiente al santoral. Exacto. Al santoral. Entonces en este caso correspondía el santoral de Santa Lucía y ese fue el nombre. Eso sí es demostrable, porque además está explicado y además, como te digo, coincide completamente. Pero el caso de Huelén, que es muy romántico y todo, no existe la demostración, lamentablemente. A lo mejor a mí me encantaría que se llamara Huelén, pero en el fondo sí. No existe la constatación científica, por decirlo de alguna manera, para el fondo poder validarlo. De hecho, ¿te acuerdas que incluso sí, esto fue sometido, como digo, a un plebiscito comunal?
A una votación.
Claro, que ya era como el momento, como era ya como quizás la última posibilidad de poder reivindicar el nombre, y sin embargo coincidió que la gente se volcó por el nombre Santa Lucía, yo creo ya al fondo por una suerte de costumbre.
Eso fue en la alcaldía de Carolina Toá, una alcaldesa a la quien yo respeto y admiro mucho por su trabajo, pero creo que particularmente en esa elección hizo que estuviéramos más confundidos aún y que más personas sintieran que tenían el como derecho o la obligación moral de llamarle Huelén a un cerro que, como tú dices, como dice en su libro Verónica Baeza, y como digo yo después de todo lo que he leído, no hay nadie que pueda demostrar. Y más encima hay un factor que también es interesante, y es que el nombre Huelén está asociado definitivamente, y por razones, digamos, de origen, a la mala suerte, ¿no? De hecho, Huelén Huala, el nombre del cacique que le daría origen al cerro, podría traducirse, dice Verónica, como pato con muy mala suerte. Y aprovecha de hablar de los patos que se podían ver en el Mapocho, cuando el Mapocho todavía, claro, era un río así como prístino, de alguna forma, ¿no? Entonces, toda esta mala vibra y esta mala suerte que tiene la palabra Huelén hace que con más gana me prefiera llamarlo Cerro Santa Lucía.
Yo te digo una cosa, probablemente en estos tiempos, si se hubiese registrado el plebiscito ahora, probablemente podríamos habernos llevado una sorpresa.
Sí, estoy de acuerdo contigo. Que hay porque un tema fuerza, también ahí de...
La fuerza,
perdona,
la
dale.
Fuerza que, claro, la fuerza que tenía en ese minuto la reivindicación o el movimiento de los pueblos originarios no era tanta como la que tiene hoy día.
Es verdad.
Entonces, hoy día probablemente habría habido un movimiento mucho más poderoso, más fuerte, y probablemente hoy día yo creo que estaríamos hablando del Cerro Huelén.
De hecho, ¿quién se atrevería hoy día en redes sociales a defender el nombre Santa Lucía versus el nombre Huelén? Estarían pebre, funa, te vendrían a quebrar los vidrios de la casa. Así estamos en Chile en estos momentos. Entonces, mejor que haya sido cuando fue este plebiscito. Ahora, hay otro mito súper interesante, que ella también ayuda, no sé si a despejar, pero a que tengamos más información. Y es este tema del segundo cauce del Mapocho. Si realmente hubo un segundo brazo, que es el que después se transformaría en la Cañada y que hoy día es la Alameda, o no. En el fondo hay una discusión en la historia de si realmente el Mapocho eran dos cauces y el Cerro Santa Lucía quedaba como una isla, o si realmente nunca fue un cauce, sino un arroyito de porquería. Y también a Verónica nos da información súper interesante en este libro fantástico que se llama Las Casas del Cerro Santa Lucía, Mario Cavala.
Yo creo que era un paso menor del Mapocho. De acuerdo a lo que he podido leer, a investigaciones, no me da la sensación, no creo que haya sido un segundo río en el fondo, sino que simplemente un brazo menor que con el tiempo se fue secando, como suceden de repente los procesos geológicos, ¿me entendí? Que se van dando de repente en ciertos espacios. Así que yo creo que no, para mi punto de vista, como te digo, no fue más que un pequeño brazo armado que tuvo el Mapocho, que con el tiempo se fue secando, como se van secando de repente. Mira tú el Lago Rapel, mira tú el Laguna Culé, o sea,
sí, claro.
Fenómeno un poco de esa naturaleza, ¿me entendés? Que en el fondo se van apagando con el tiempo, producto de los movimientos de la tierra, producto de la naturaleza. Yo creo que por ahí más o menos. Ese es mi punto de vista, no sé si tú tienes una opinión contraria.
Yo tengo una opinión sobre la base de un extraordinario libro que publicó, cuyo editor fue Diego Mate, que se llama Mapocho Torrente Urbano, que de hecho si ustedes ponen Mapocho Torrente Urbano, no sé, Diego Mate, lo van a poder ver en ISU, o sea, se puede ver gratis el libro. Y hay un artículo, una especie de ensayo corto, donde un historiador da una cantidad de argumentos para explicar que esto jamás fue un brazo y que no se puede considerar, digamos, que el Mapocho tuvo dos brazos, que a mí ese argumento súper bien explicitado, digamos, y ejemplificado, me dejó bastante claro al respecto. Y creo que lo que dice Verónica en su libro me reconfirma eso, que en el fondo a lo más hubo un arroyo y que eventualmente algún cronista le tocó justo un invierno muy lluvioso y que ese arroyo mínimo venía con un poco más de caudal y por lo tanto supuso que el Mapocho tenía dos brazos. Pero si alguien quiere profundizar, les recomiendo el libro Mapocho Torrente Urbano, editado por Diego Mate, gran libro para saber más del Mapocho y entender que es un torrente, que nunca va a poder ser un río como los de Europa, que su color café tiene que ver con los sedimentos, y por lo tanto que es un río de otras características, y no podemos esperar de nuestro río Mapocho que sea un río como un río europeo, que es un error que creo muchas veces cometemos en términos de expectativas y de las críticas que le hacemos a nuestro hermoso río Mapocho.
Haciéndole un poquito también honor a Verónica y su familia, tú diste un poco un pequeño tips al comienzo cuando estaba haciendo una pequeña reseña del libro, que tiene que ver que la casa donde habitó William Yates, que era su abuelo, su bisabuelo, perdón, era la famosa Casa del Ascensor, un proyecto que no vio la luz.
Claro, por eso porque nunca hubo un ascensor por la Alameda, claro. Digamos.
Exactamente, porque, bueno, tú sabes, bueno, el ascensor que no funciona en este minuto, que está por el lado de Merced, más o menos.
Perdón, que no funciona hace muchos minutos.
Hace muchos minutos.
Hace varios años.
No, yo te diría que del terremoto, por lo menos, del 2010, de ahí no funciona, por lo menos, lo que yo me acuerdo. Y la idea era original, en esos años, era expropiar esa casa, porque ahí se iba a construir el ascensor, el mentado ascensor. Una suerte así, como te digo, como medio funicular, todo, pero al final no lo resolvieron, pero lo que sí consiguieron es expropiar la casa, digamos, la derrumbaron igual, así que en el fondo, por eso que es conocida como la casa del ascensor. Y lo entretenido, fíjate, Rodrigo, cuando uno va revisando todas estas casas que están en la ladera sur, estos personajes, por ejemplo, yo te comentaba el caso de Ernestina Díaz Barahona, que fue la segunda médico cirujano en titularse en Chile. Ella era compañera de la Luisa Díaz, eran compañeras de curso. Pero la historia es injusta porque ella se tituló como con días de diferencia solamente, ajá, pero siempre la Luisa como que ganó un poquito más de protagonismo. Pero ella fue tremendamente importante en la batalla que se le dio a fin del siglo XIX contra el cólera aquí en Chile. Fue importante. Fue una de las primeras mujeres que fue a estudiar a Alemania, a hacer un posgrado. De hecho, cuenta la historia que ella tenía que estudiar en un biombo prácticamente porque no era bien visto que una mujer estuviera en un aula, o sea, pero se especializó en ginecología, en obstetricia, en una serie de materias, y fue tremendamente importante en la formación, digamos, de médicos posteriormente a su regreso. Y ahí, abajo del Santa Lucía, en la ladera sur, tenía su casa y su consulta. Así que para que la gente vaya dimensionando quién era Ernestina Díaz.
Grandes personajes detrás de estas casas que ya no existen y que están muy bien detalladas con una investigación tremendamente potente de Verónica Baeza Yates en el libro Las Casas del Cerro Santa Lucía, de la editorial Ocho Libros. En la página 50 del libro hay una frase que también para mí es bien interesante, porque muchas veces cuando uno habla de Vicuña Mackenna y del Cerro Santa Lucía, surgen las voces críticas a las que les cuesta entender Chile en los momentos de Vicuña Mackenna, y critican, no sé, cosas de Vicuña Mackenna desde el año 2020, cuando Vicuña Mackenna, digamos, fue intendente antes de que terminara el siglo XIX. Pero Verónica dice, el paseo del Cerro Santa Lucía se colmó de familias modestas y pudientes, de parejas enamoradas en los recodos de los senderos, de románticos y viajeros, de carruajes y caballos por los caminos sombreados, de artistas en busca de inspiración, de la clase trabajadora en sus horas de descanso, de muchachos y muchachas subiendo por las escalinatas de piedra, de las risas de niños y niñas en la plaza de juegos infantiles, que incluía un hermoso carrusel en la terraza que se construyó en el tejado del Castillo Hidalgo. Lo que quiero decir con eso es que el Cerro Santa Lucía no se pensó para un solo grupo de personas, se pensó para la ciudad. Y a veces esa crítica a que el Cerro Santa Lucía se hizo como un paseo solo para un grupo social, me parece que con este tipo de argumentos queda bastante más claro el despejado. Tema, ¿no?
Queda bastante más despejado, sobre todo lo increíble es constatar que una ciudad que era mucho más pequeña, o sea, básicamente tú sabes que para hacia el oriente, un poco la línea fronteriza era Plaza Italia.
Claro.
Después un poquito más allá se corrió hacia Tobalá. Pero ¿a qué me refiero? Que éramos capaces de tener ciertas costumbres que hoy día se extrañan un poquito. Que, por ejemplo, la costumbre del paseo. Santiago disponía del Parque O'Higgins, disponía de la Quinta Normal, disponía del bandejón central de la Alameda y disponía del Cerro Santa Lucía. O sea, tenía cuatro focos donde la familia perfectamente podía tener un rato de esparcimiento en forma democrática, del fondo donde no se cobraba entrada ni nada, era absolutamente gratuito, y donde el fondo se generaba también un punto de encuentro, donde se juntaba Mori Cristiano.
Súper interesante lo que dice, y quisiera agregar esto que escribe Verónica respecto a la utopía, no sé, o el sueño que fue desde Benjamín Vicuña Mackenna lograr hacer este parque.
Que le costó justo, ¿sabes?
Los hombres ricos y conservadores de la época pensaban que Benjamín Vicuña Mackenna era un loco, que iba a derrochar el dinero de la intendencia en la transformación de un cerro inerte, aseverando que no estaban dispuestos a vaciar sus bolsillos para apoyar el proyecto. El intendente hizo oídos sordos a las especulaciones, motivó a las damas de la capital para reunir dinero y se realizaron conciertos, bailes y exposiciones. Le escribió un artículo a un nuevo rico que había hecho fortuna en las minas, sorprendiéndolo al revelarle un parentesco con un lord inglés, obteniendo el orgulloso hombre 5,000 pesos para el cerro. ¿Cómo la sabía vender Vicuña Mackenna?
No, por supuesto, tremendo marketing.
De boca en boca, el plan ambicioso fue ganando adeptos. Algunos vecinos aportaron con dinero, otros con esculturas para adornar el paseo, y sus amigos donaron árboles y plantas para colocar en los jardines. La transformación del cerro árido le daría una nueva cara a la antigua ciudad adormilada y sombría. Finalmente agrego, en la obra trabajaron presidiarios, albañiles, mineros, peones, canteros y jardineros. Una ardua tarea que no estuvo exenta de problemas. La intendencia debió pedir varios préstamos y Vicuña Mackenna gastó una buena parte de su fortuna personal en el proyecto. ¡Qué nivel de político!
Jugado completamente, vocación total, y también también la comunidad muy jugada, porque en el fondo en esa época existían los mecenas, que eran personas de gran fortuna que entendían el sentido de este tipo de proyecto y ponían, como te digo, muy buena plata de su dinero, digamos. O sea, era así importante. Fue un proyecto que tú sabes que en el fondo, para verlo completamente terminado, demoró más o menos 33, 34 años, para que viéramos un poco lo que vemos hoy día del cerro Santa Lucía. Pero yo creo que la gran deuda que tenemos hoy día los santiaguinos con el cerro Santa Lucía, primero es cuidarlo, desde luego, y la ciudad misma también tiene, como te digo, una deuda pendiente. O sea, yo creo que en algún minuto se tiene que reformular la posibilidad. Hoy día quizás no existe la caja para hacerlo, pero en el fondo poder tratar, digamos, de restaurar ese cerro, porque está, como te digo, muy amaltado.
Sería fantástico, Mario Cavala, que el cerro Santa Lucía, como parque, no dependiera de la Municipalidad de Santiago, sino que dependiera del Parque MET, que es del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que tiene otros niveles de presupuesto y que tiene una expertise en parques. La Municipalidad de Santiago lo pasa pésimo teniendo que administrar el Parque O'Higgins, la Quinta Normal y el Parque Santa Lucía. Ojalá pudieran ser esos tres parques, estar de la mano del Parque MET. Sería una tremenda solución para la Muni de Santiago, no tendrían que gastar la cantidad de plata que gastan, y probablemente Parque MET lo haría mucho mejor, porque ese es pastelero a tus pasteles, digamos.
Exactamente.
Pero bueno, eso es tema para otra conversación. Mario Cavala, para sintetizar este maravilloso libro, que creo que puede ser un gran regalo de Navidad, el libro de Verónica Baeza Yates, Las Casas del Cerro Santa Lucía, de la editorial Ocho Libros. ¿Por qué crees tú que este es un libro que hay que leer y que hay que tener en la colección?
Porque en el fondo se trata de alguna manera de conectarse con la historia urbana de nuestra ciudad, y el Cerro Santa Lucía definitivamente es uno de los símbolos, probablemente las postales del Santiago más genuino, más antiguo, más recóndito. Si tú hablas de 5 o 6 fotografías de la postal de la ciudad de Santiago, el Santa Lucía tendría que ser uno de ellos, ¿me entiendes? Y yo creo que es necesario, es una obligación de conectarnos, digamos, por el lugar por donde transitamos diariamente, porque en el fondo no es posible que de repente, frente a una consulta de un extranjero, cuando te para y te hace alguna pregunta sobre tu ciudad, no sepa responder las preguntas que son básicas. O sea, esto permite no solamente ampliar tu acervo cultural, sino que también permite que tengas una mirada finalmente de cómo veían nuestros antepasados, digamos, un poco el proyecto de ciudad.
Totalmente. ¿Se puede comprar en digital y en físico?
Sí, claro.
En ambos formatos. Me imagino que el digital debe ser más barato, ¿no?
No. En este momento el digital no se encuentra disponible, por lo menos lo que tengo entendido, pero se puede encontrar físico y te lo van a dejar a la casa.
O sea, se puede comprar online el físico.
Online, exactamente. Sí, exactamente.
Excelente. ¿Eso online se puede comprar en Ocho Libros directamente o en las librerías?
www.ocholibros.cl. Y ahí está el catálogo, usted lo ubica y te lo van a encontrar. Vas a tener un mejor precio que en librerías físicas y te lo van a dejar, digamos, a tu domicilio sin ningún problema. Funciona bien la logística de entrega.
Y el 8 se escribe con letra, no con número.
8 con letra, 8 con letra. Así que, fantástico. Me alegra que lo hayas recorrido ya. Así que eso me...
No, delicioso libro, Mario Cavala. Y además tuve la suerte y el honor de que me lo mandara la familia. Incluso antes de que tú me lo ofrecieras, ya me lo había mandado la familia. Claro. Así que para mí fue muy emocionante. Así que aprovechamos de mandarle...
Eso comprueba que usted es un referente al tema. Así que en el fondo,
Escoba,
bien para la familia.
le queremos hacer, sí, y le hemos hecho en el fondo con esta conversación un homenaje a Verónica Baeza Yates, la autora que se nos fue muy joven. Y que pucha que aportó con este libro y con otras cosas que quizás iremos viendo en el tiempo. Muy cortito, me imagino que Santiago Apata, tu emprendimiento, está en el refrigerador mientras volvamos a tiempos un poco más habituales, porque esto se trata de turismo, se trata de recorrer la ciudad, ¿no?
Está como la película Frozen, más o menos, en este minuto.
Está completamente
Frozen. Está difícil. Sí. Se abrió por ahí una ventanita hace un par de semanas de la posibilidad. Vimos la posibilidad que quizá en enero, pero está difícil. O sea, son tiempos complicados y lo que menos queremos, sobre todo ahora que viene una ola de rebrote fuerte, es tratar de poder exponer a nuestros ruteros y a nosotros mismos también.
Ya volveremos entonces a ver a Santiago Apata en la calle. Mario Cavala, te mandamos un tremendo abrazo desde Radio Duna, Santiago Adicto. Muchas gracias por esta conversación.
Abrazo, Rodrigo, a ti y a todos los auditores y auditoras. Así que un abrazo grande y que tengan una buena semana.
Gracias, Mario.